La Polola,
el podcast de cómic feminista
de Marcela Trujillo
y Sol Díaz,
desde Instituto
Profesional Arcos.
Aro, aro, aro. Hoy día voy a escuchar solo cuecas. Oh, que, primero que nada, quiero decir que Arcos está vacío.
Y sí, que, Arcos fantasmagórico.
Sí, sí, está lindo vacío.
Está lindo vacío.
Y agradecemos aquí a todo nuestro equipo. Tenemos un sonidista nuevo, que ya se me olvidó el nombre porque he visto que yo soy veterana, no me acuerdo, no tengo memoria.
Conchale, a mí también tenía Eduardo.
Eduardo,
¿viste?
Sí, gracias Eduardo.
Nicolás.
César.
Exacto.
Y Ara la jefa.
La Lolo
que no
la
está.
La Emperatriz y la Dariela.
Y Dariela que se fue. Así que muchas gracias a Arcos por creer en nosotras.
Nuevamente brindarnos un espacio.
Sí, estamos en el capítulo 114. Sí, 114. Sí, y tenemos una gran
Qué grande invitada. Estamos, 114 años.
Sí, pues, somos
unas veteranas. Y eso es lo que nos convoca, los recuerdos.
Sí, tenemos una...
Las transformaciones del mundo que hemos vivido, desde la televisión a color... Hasta internet, wifi, bluetooth. Imagínate.
Tenemos un programa
hasta con las aspiradoras solas.
No sé qué estás hablando, pero tenemos un programa con una invitada que hace mucho tiempo queríamos invitar y nunca la invitábamos.
Sí, sí.
Y que estamos muy felices de que nos haya resultado.
Con ustedes.
Nos encontramos en la calle con ella, ¿te acuerdas? Estábamos media oscura.
Sí.
Y ahí todo se concretó.
Sí. ¿Verdad?
¡Melina!
¡Buena, cachete!
Aquí estamos con Melina Rapimán. ¡Un aplauso! ¡Bravo,
Melina Rapimán! Muchas gracias por acceder. Maravilloso que en las calles, comiendo completo, tomando fan shop, uno pueda encontrarse con estos personajes.
Es el lugar para hacer lobby.
Sí, hicimos un lobby, claro, en la esquina.
En la fuente de soda de la esquina.
Frente al GAM.
Qué mejor lugar.
Qué mejor lugar. Y ahí es donde todo resulta.
Y se concretó y ahora es una realidad. Sí, la semana pasada íbamos a grabar, pero nuestra querida Sol se enfermó.
Sí, así pasa. Con la edad, ¿viste?
Sí, con la edad, pues, de su viaje, que también nos va a contar. Y estamos llenas de libros, llenas de fanzines, y estamos con Tribuna Femenina, que es la primera revista o fanzine, la primera revista de cómics hecho por mujeres.
O sea, no sé, podríamos discutirlo o no discutirlo, sino como plantearlo. Siempre se puede, nosotros también a veces
pensamos. ¿A los combos, sí?
No, discutir, no pelear, Maliki, no vamos a pelear, ¿cachai? No es el momento. A veces dan ganas igual, pero... No,
chao, chiquillos.
No,
se van unos niños que se van de acá.
Unos jóvenes.
No como nosotras, que somos unas ancianas veteranas.
Nuestro capítulo de veteranas.
Sí.
No, Tribuna Femenina es una joyita. Yo creo que es la primera publicación de solo mujeres.
Cuéntanos, Melina.
En Chile.
La verdad es que yo nunca me atrevo a decir esas cosas porque siempre puede salir alguien que te dice que
todo.
No lo es.
Todo es una mentira siempre, Melina.
Pero al parecer en los 80 hubo, o en los 90 hubo algún como ejercicio o idea de hacerlo antes.
¿En serio?
Pero nadie lo conoce. Pero claro, no lo sé.
Pero tú lo sabes porque es como
alguien
un
dijo alguna vez. No. Alguien dijo alguna
o
vez.
O conoces alguna autora
que
a lo mejor.
No, por eso yo no me atrevo nunca a decir así como, ay, esa es la primera.
O sea, yo publiqué en el Trauco, pero no habían mujeres publicando en el Trauco, por ejemplo. Era la única dibujante mujer.
Sí, pero yo digo una
publicación... Y eso
publicación,
fue el 88, 89.
Una publicación que todos sus autores sean mujeres.
No, porque yo no conocía esta Tribuna
porque,
Femenina.
Porque, claro, lo que hablábamos hace un rato era que estaba este poemix de la Daniela antes de Tribuna.
Sí,
que
sí,
ella
exactamente.
Que invitaba a
Daniela
poetas. Daniela Edith, que invitaba a poetas y eran como ilustraciones,
ella era, estudió arte en la Chile.
Sí,
y me regaló ese
libro. Pero por lo menos esto apareció porque En realidad yo estaba... ¿Cuento el tiro todo?
Ay, sí,
eso, ¿no?
Pero ¿y la infancia?
La infancia no importa, la infancia.
Pues sí.
No, siempre leí historietas.
Pero hace un resumen.
Un resumen.
Así, sí, de como yeah. Hija
sí,
única.
Sí, es que además estamos cómics. Demasiado ansiosas de saber sí. Todo este...
No
como
importa si fueran todos
cómic.
Los jefes, no importa, hablemos nomás.
pero yo creo que igual ya, situémonos. Porque igual también es importante yeah. Que sepamos quién es Melina Rapimán un poco. Entonces, yeah. ¿Qué...? Tú eres ya la que armó Tribuna Femenina, que es esta primera, o de lo que uno recuerda también,
pero ¿de
primera
dónde
voz
viene?
Femenina, claro. ¿Por ya. Qué te interesa este lugar y cómo ha sido esa historia para llegar a ese lugar?
Sí, a mí siempre me gustaron los cómics.
De
o sea, la historieta y en realidad lo que siempre me gustó es el tema de la imagen y el dibujo y la ilustración de moda. Eso siempre para mí fue
de
como
chica?
La... Siempre dibujé.
¿Y tú y tenías hermanos, hermanas?
Hija? Sí, pues tengo un hermano que es 4 años menor que yo, como mi hermanito, pero en realidad... Ya.
¿Y son los dos nomás?
Somos los dos nomás. Entonces...
¿Y tus papás dibujaban también o no?
No. No, mis papás no dibujaban. Mi mamá
pero iban
cantaba,
a todas las cosas. Realidad. Yo me acuerdo mucho de tu papá. Que era
no, mi papá siempre va a todas las cosas.
¿Tu mamá sí, cantaba?
Siempre. Sí, pues. Ah. Es que mi mamá estudió música.
Ah, qué
en
bueno.
En algún momento ya. No terminó.
Y de ahí viene lo de tu hermano, que también es músico.
Sí. No, ya. Siempre había como una cosa artística en mi casa dando vueltas. Mi papá tejía de manera artesanal. Siempre habían cosas haciéndose.
¿Y el tema de la moda también estaba en tu casa?
Sí, pues.
¿La
mi mamá era modista, entonces había cosas.
¿En serio?
Sí.
Mi mamá también.
Sí, igual es algo como que recurrente en los 80
sí,
de las señoras que, bueno, se empiezan a hacer la ropa y, bueno, hay algunas estudian y otras no, pero siempre hay alguien que cumple ese rol social claro. Dentro del barrio, ¿cachai?
Y habían muchas
y
revistas,
mamá.
Claro, revistas, de,
muchas revistas
con patrones.
Claro, y como todo acá, porque como saben, estábamos en dictadura en ese tiempo, todo llegaba atrasado. Entonces, ¿cuáles eran las influencias que uno tiene? Cosas de los 50, cosas de los 60,
sí.
Animaciones que son de la pera, ¿cachai? Como la psicodelia, ¿cachai? Veía películas de Hitchcock de los 50 de medianoche. Era como
sí,
vivir un mundo sí. que primero nunca ocurrió en este país y era todo absolutamente falso, ¿cachai? Como
viajábamos
vivir una
en
realidad
el tiempo,
falsa.
Viajábamos en
el tiempo.
Con el espacio.
Y tú salías allá afuera y este Chile, así este país gris, con la ropa fome, ¿cachai? Y tú adentro de tu casa veías pura psicodelia rara, ¿cachai?
¿Y tenemos la misma edad?
Yo nací en el 77. Sí, yo creo que sí. No, tú eres un poco mayor.
No, pues yo nací mucho antes, pues el 69, sí, soy mucho más.
Sí,
69, Maliki, buena.
Sí, pues. Sí, igual, bien.
Bien, igual. Le puso, ¿ah?
No, pero...
Perdón, esas son las tallas de veterano.
Las tallas de la sol.
Pero la señora.
Por ¿ah? Siempre. Ya, no te preguntaba porque, como, claro, mi mamá es modista y todo, pero
sí.
Como que en mi casa había muchas revistas de historieta y revistas. Como que no había mucho libro, era como todo era revista, no sé. Era una
claro, es que era una
como...
cosa de kiosco. O sea, mi papá también siempre se paraba, nosotros íbamos al centro, mi papá nos hacía salir harto, íbamos harto al museo, que fuéramos al museo era importante, que fuéramos, no sé, que fuéramos al parque. Hacíamos cosas así...
Ser ciudadano, eso que... Una vez tu hermana, yo preguntándole a la hermana, la Maliki, oye, ¿cómo lo hacís? ¿Cómo para ser mamá? Dame un consejo así, como bueno, me decía, algo así me dijo, como sácalos a pasear harto, como ir a lugares así, no sé, ir a Pomaire, ir al Cerro
claro.
San Cristóbal, que los niños como que exploren la ciudad y se sientan
sí.
Parte de ella, es importante.
No,
yo encontré un
es
consejo
cierto
muy
que,
bueno.
Que es súper importante. O sea,
¿sí?
Yo conozco... Muy bien la ciudad, por lo menos Santiago Centro lo conozco súper bien por esa... Y claro, nos faltó así como el pololo arquitecto que me quería engrupir mostrándome los edificios de Santiago y yo, no, pero es que ese no queda allá, queda para acá, ya lo conozco.
Te dicen
como,
cosas.
Sí,
te explican cosas.
Que no te
claro.
Vendan tan
¿te explica cosas? No, ya no.
Oye, cuando tuviste que estudiar en la universidad, ¿elegiste algo con dibujo? ¿Estudiaste arte?
Estudié varias cosas, la verdad. Bueno, me gustó siempre dibujar, pero todo el mundo me decía que pintaba mal. Entonces, desde muy chica, todo el mundo me dijo, ¿sabes qué? Tú mejor no pintí. ¿Cachai?
¿Quién era como, todo el mundo?
Puta, mi familia, la profe de arte. como que, no sé, en primero básico pero ya tenía un insuficiente, ¿cachai? Como me salía de la línea, ¿cachai?
Pues no, sí, además que pintar, mal. Además que pintar es lo más fome, güey.
A mí la menos me gusta. No, y así pintar, como wey, que tenía que hacer el fondo y no salirte de la línea y todas esas cosas, entonces no me iba bien. Y pero al parecer dibujaba bien, entonces todos me decían, ah, pero dibuja y todo, pero no pintes.
Claro.
Y entonces, por esa razón, a mí nunca se me ocurrió en la vida estudiar arte, porque yo sabía que iba a tener que pintar y iba a tener que hacer como estas cosas de escultura y a mí no me gusta ensuciarme las manos. Esas cosas que uno piensa
que uno
cuando
piensa
está
en ese momento,
chico,
también,
que
claro,
es como eso es el arte. Y bueno, quería estudiar, en realidad en la media me encontré el teatro y me gustó mucho la cosa teatral. Lo primero que fui a ver fue, no es lo primero que fui a ver, pero lo que más recuerdo es que fui a ver a La Tropa en su primera obra que se llamaba El Lobo y que mezclaba historieta con marionetas
y la puesta en escena,
y, la puesta en escena, y era increíble en el Teatro de la Católica. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, ¿cachai? No como actuar ni ninguna cosa.
Diseño de...
Pero sí yo quería como hacer, ¿cómo se hace todo esto?
Magia,
este mundo que
claro,
es maravilloso.
Diseño teatral.
Entonces yo quería estudiar diseño teatral, pero tenía que ir a hacer la prueba de dibujo.
Ya.
Y entonces yo nunca había estado, después de todo eso, que me dijeron que no servía para eso.
¿Solo en la Chile nomás,
¿o no?
¿Solo
en la
Chile?
Solo en la Católica parece cada un año y medio. No lo sé, pero
sí,
la cosa era la Chile.
Es súper específica.
Sí, súper específica, donde habían solo 15 cupos.
Claro, es súper así.
Todavía es así.
Sí, todavía parece. Claro, 15 cupos y tenía que pasar estas pruebas y además hacer una prueba de actuación, parece. Como que era un requisito, no sé si todavía lo es. Y me dio julepe. Porque no, yo no tenía arte.
Ni siquiera lo intentaste.
Yo siempre estuve como en el curso de coro, de música, porque no quería
siempre
pintar, pues me daba susto.
Siempre rondando ahí, pero
sí,
nunca
pero
metiendo
no
la pata.
Entonces postulé una beca para estudiar historia y me metí a estudiar historia.
¿Historia?
Licenciatura en historia, sí.
Ah.
Sí, que no terminé y que después estudié un año de diseño. En diseño me dijeron, oiga, ¿sabes qué? Usted no sirve
pinta.
Para no sirve para esto. Pinta
pero
pésimo.
¿Terminaste
además
historia?
No,
karma
tres
de la
años.
Pintura.
Ya.
3 años y después.
Pero igual, historia
me fui.
Es bacana, encuentro yo.
Es
o
bacana.
Sea, siempre es una buena.
Sí, es
siempre es bueno.
Es como escultura, escultura es buena.
Es
historia,
me fui a la UPLA, estudié diseño un año, después estudié turismo. Que sí terminé, trabajé en turismo mucho tiempo.
¿La dura?
Sí.
Buena, Melina, sí. Qué onda, loco.
¿Y qué
una caja de Pandora?
¿Pero qué es trabajar en turismo como
guía, po?
¿Guiando?
No, hice varias cosas, pero lo que a mí me iba bien era en el software. Entonces, y porque parece que mi voz le gusta a la gente y como que calmo a la gente cuando viene enojada. Y entonces esa era mi...
Tranquilizar al...
Sí. Al y bueno, yo quedaba mal y bueno.
Como te
trabajé
la mierda.
Trabajé en LAN 3 años.
¿En serio?
Trabajé en una agencia primero como de mayoristas.
Qué loco.
Y después trabajé en LAN 3 años.
¿Y eso qué año es eso?
2005.
Ah, justo 2005. Antes de la revista, ya.
En medio de la revista yo estaba trabajando en LAN.
Ah, ya, pero cuéntanos sí. el inicio de la revista, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué pasó?
Sí, pero ¿cómo ya? Pues ya, y estaba ahí, terminaste de turismo, y ahí estabas trabajando turismo.
Sí, trabajé en turismo.
¿Y cómo te volviste
a encontrar?
Y
después de pronto como que me enfermaba mucho porque lo pasaba muy mal. Y dije, y de pronto, porque igual ganaba plata, o sea, lo pasaba mal, pero ganaba plata.
La compensación.
Y viajé en algún momento. Como me enfermaba, me puse a tejer en la casa. Como no podía hacer nada, estaba una semana en la cama. Me puse a tejer y ahí como que un poco me obsesiono con las cosas. Y entonces de pronto tenía un taller en mi casa. Me había comprado las máquinas, tenía para hilar. Para hacer ni una rueca, me compré una rueca, me regalaron una rueca. Tenía maquinitas para tejer.
Y ahí está
Y entonces,
la mamá modista que
está. Sí, claro. O sea, como que terminé reproduciendo el taller que había en mi casa, en mi casa. O sea, en mi, la casa de mis papás, a mi casa. Y dije, ya, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar, quiero ser ilustradora de moda, que era como lo que siempre había querido hacer. Y me metí a estudiar diseño de vestuario y ahí como que me cambió un poco la vida. Pero ahora, hace poco, el año pasado, bueno, en pandemia, terminé una licenciatura en arte y ahora estoy sacando un magíster en historia del arte. Así como para cerrar,
qué seca.
Para cerrar la cuestión de que si eso era lo que yo estaba haciendo al principio. Mm.
O sea, que juntaste un montón de cosas, sí. Hiciste como un caleidoscopio así de talentos.
Bueno, y bonito, en esa licenciatura en arte, caché que en realidad mi tesis y todas las investigaciones que he estado haciendo han sido de historieta, pues. Como que
investigaciones de historieta.
Sí, súper necesario. Estoy haciendo investigaciones de historieta.
Ahora cada vez hay más, pero es un terreno también.
O sea, todavía falta muchísimo.
No, pero hay nombres, ponte, no sé, la Paloma Domínguez.
Sí, la Paloma.
Y la Isa, están haciendo, quieren hacer investigación de mujeres dibujantes que están escondidas en la historia de Chile. Y que
Emma Enciclopedia, que ahora está por España.
Emma Enciclopedia, que firmaban con seudónimos. Para que no se supieran que eran,
o sea, hay muchas cosas ahí que creo que son súper importantes,
pintoras
que salgan a la luz.
Sí, muy interesante.
Más que lo que está pasando ahora, que ya sí hay y sí hay investigación sobre lo que pasa ahora y bueno, ya también ver lo que pasó
mirar
antes,
hacia atrás.
¿De dónde venimos?
Exactamente,
¿dónde vamos?
Sí,
el origen de todo.
Cuéntanos cómo fue el origen de Tribuna Femenina. ¿Qué estabas tú cuando se te apareció en el sueño el nombre? Tribuna Femenina.
Pucha, estaba en una cosa súper como bien heavy, así como que encontré el feminismo. O sea, me hice mamá. Me hice mamá.
Sí, un hijo grande.
El 2002.
Ahora. Vicente.
Ya, y entonces. Creo que fue la primera vez en que sentí que era mujer. Como que tenía dramas de
que
mujer.
Que había un útero y había una
sí, claro. Como que yo dije, ¿sabes qué? Parece que esto que...
Tengo hormonas.
Esto que, que como que mi mamá y las tías y no sé qué les pasaba.
Esta rabia
como
de
que
mierda.
Parece que me está pasando a mí también.
Y no tengo ni una opción.
Y no, como que, claro. Y entonces ahí en eso empecé a leer, bueno, siempre he sido súper lectora, pero empecé a leer sobre el feminismo.
Ensayos.
¿Cachai? ¿Mm? Sobre feminismo, desde la música, desde Kathryn Hanna, que es como mi ídola máxima. Kathryn Hanna es la artífice de un grupo que se llama Le Tigre. Que antes es Bikini Kill.
Sí.
Y que después es ella haciendo otras bandas. Esa canción.
¿Cuál? Por la puta,
siempre sale como en documentales, ¿o no? Como
sí,
como,
sí,
es lo máximo. Y entonces yo, por supuesto, me empecé a obsesionar y entonces empecé a saber quién era Kathryn Hanna. Y me empecé a encontrar con un montón de fanzines que hacía Kathryn Hanna. Porque donde ella estudiaba, en la universidad, en Estados Unidos, habían un montón de violaciones dentro de los campus. Entonces, lo que empezaron a hacer estas chicas fue hacer fanzines que como que hablaran sobre, claro, pero más que denunciar, hablar, hacer autocuidado,
claro,
hablar de la historia,
¿no?
Y entonces Kathryn Hanna lo que quiere es ella hacer poesía y va donde una mentora y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero denunciar estas cosas y quiero decir, pucha, está pasando esto en el campus, no sé qué, y la mentora le dice, ya, pero para eso no escribí, hay poesía, po. O sea, como que hazte una banda de rock, que es lo que hace la gente. Y entonces ella dijo, ya, pues entonces se hizo una banda de rock sin saber tocar ni un instrumento ni una cuestión.
¿Y esa es Le Tigre?
Sí. No, ese es Bikini Kill.
Bikini Kill.
Y entonces ella hace Bikini Kill con otras chicas y hacen un fanzine Bikini Kill. Y cuando se van por Estados Unidos haciendo giras, ellas toman un momento para reunirse con personas que han sido violadas o han sido abusadas dentro de los campos. ¿Cachai? Entonces yo digo, bueno, pero si eso es lo que yo quiero hacer, ¿cachai? Como que siento que necesito que es algo que aquí pasa, pero nadie lo dice y no sé qué. Y entonces yo iba con esa idea por el mundo. Y en eso me encuentro con Wicha, con Ángel Bernier, que están haciendo un colectivo que se llama Ir en Comics, donde participo.
Ir en Comics.
Ir en Comics. Y hacemos una revista que se llama Informe Meteoro. Sí, eso fue 2005. Nice. Ellos ya se habían juntado cuando yo llegué, a través de los foros. Y entonces yo llego y empiezo a participar activamente, o sea, hacíamos reuniones, veíamos ya qué íbamos a hacer, la editorial, no sé qué. Yo más bien en la parte editorial que dibujando o haciendo guiones, porque yo no lo había hecho nunca. Y entonces llega un día, nos juntamos en el Baquedano y hacía comer completo, y lo que hacían los chicos era invitar a toda la gente que participaba en la revista. Entonces había caleta de gente, muchas mesas comiendo completo y chup. Y entonces yo estoy con la diseñadora del informe y nos sentamos juntas, por casualidad, y llega alguien que no nos conoce y nos dice, oye, ¿y ustedes pololas de quién son?
¡No! ¡Ya! ¿Y si te paró la pluma, weona, no?
No, es que ahí ya yo dije, me paré. Dije, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propia revista.
No soy colola de nadie con chino madre.
Voy a hacer mi propia revista.
Son puros fasculia.
Chao.
Oye, eso. Pero qué buena.
Esa es la historia de Tribuna.
Qué Oye, buena qué... motivación, loca.
Debería estar en el
máximo.
Debería estar en todo lo.
Como
máximo
en el, para cerrar pues, nuestra sí, primera sí. parte.
Sí, sí.
Acaba de llegar el chacal de la trompeta.
Ya, pero buenísimo.
Hacernos así como sí. corta
A partir cuello. De esa rabia, qué maravilloso. Genial.
Oye, qué buen comienzo.
Qué buen comienzo.
Es un origen muy bueno. Sí.
Sí,
sí muy bonito. Me
Oye, encantó. Bueno, vámonos con una música y después le seguimos contando
de
más.
¿Quién? Es buen título de bien, sí. ¿eh?
¿Polola
de quién?
La polola.
La polola. Pero nosotras somos nuestras pololas.
Sí, bueno,
el dibujo
es nuestro pololo. Somos la polola.
Vámonos con una canción, Belina, a ver cuál canción quieres poner.
Vamos con un amigo, Barbacius, una canción que se llama Contacto.
¿Es chileno, Barbacius?
Es chileno.
Ah, maravilloso.
Y además aparezco en ese video.
Ah, no.
A buscarlo. Así que por favor, búsquenlo.
Googleenlo.
Sí. Entonces,
ya nos vamos con Barbacius.
Contacto.
Un aplauso.
¿Quién de los dos va a ganar el tira y afloja? Yo grito, ¿quién grita más en la cueva dentro de la oscuridad? ¿Me quieres? ¿Quién quiere más? Eso solo lo dirá la eternidad. Miradas de ingenuidad, creo que es momento de despertar. Solo una cosa pedí cuando empezamos. Creo que no sé vivir sin tu contacto. Eras tú lo que quería. Eras tú lo que quería. Eras tú lo que quería. A parar. Y es que luego entendí que no fue sano resistir tanto dolor. Las decisiones que tomamos destinaron nuestro amor. Y hay errores que retrasan el final.
vas a pedir cuando empezamos? Creo que no sé vivir sin tu contacto. Eras tú lo que quería. Eras tú lo que quería. Creo que no sé vivir sin tu contacto. Eras tú lo que quería. Eras tú lo que quería.
Buena música, loca, buena música.
No, el amigo.
El amigue.
El amigue.
Oye, Melina, cuéntanos qué volá. Y ahí, ya después de esa rabieta y polola de quién son, ¿cómo fue empezar a convocar?
Entonces,
empezar,
claro,
a buscar.
Me levanté y dije, ya, voy a hacer mi propia revista. Yo la venía pensando hace rato, me había comprado una revista, un libro gringo de Sexy Chic.
¡Ay, sí! Yo lo tengo.
Sexy Chic, que, sí. Entonces que como que era un recopilatorio, yo dije, sí, uy, bacán esta idea de como de historias cortas.
Un libro así chiquitito.
Sí, chiquitito, sí, donde aparecen todas las minas bacán.
Mm. Por la drink.
Colín, el catálogo de weona. Claro. Hay que ver, es las, sí, imperdibles.
Las imperdibles. Y bueno, yo había hecho el curso contigo también en la...
En la Diego Portales.
En la Diego Portales, claro, que trataba de cómic underground. Así que como que todo como que empezó a calzar.
Estaba ahí sincronizando antenitas.
Sí, como que todo era... Y invité a algunas de las chicas que estaban participando en ese curso a como convocatoria de hagamos una revista,
serio,
de historietas.
Ay,
así.
Qué bueno.
Un par de ahí...
¿Y Twisted la Nicta López?
¿Ah?
¿Twisted Sisters? Ese libro de la Taylor Lumin y la Lincoln Minsky.
Sí, sí. Y... pero no lo tenía, este me lo había comprado. Y empecé a cachar, claro, cómo se podría hacer esto. Y al mismo tiempo estaba súper metida como estudiando a las anarquistas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que aparecían en los diarios. Hubo algunas publicaciones de... recopilatorias de las columnas anarquistas de esas mujeres.
Ellas escribían.
Y ellas escribían, claro, columnas. Mm. Y entonces yo quería poner, bueno, los dos primeros números creo que salen algunas columnas, como editorial. Y que eran, yo encontraba que eran rudísimas y yo decía, esto es lo que hay que hacer.
Claro.
Qué bacán.
¿Qué es la obrera?
Pero resulta que en ese momento como que este feminismo que yo veía que como él, que era la ola gringa, no sé qué, no existía acá. Entonces, como que nadie me pescaba en algún sentido. Era así como, ya, pero de pronto le estáis poniendo
adelantada
mucho.
Adelantada en la época.
No sé, adelantada. Tenía otras referencias, ¿cachai? Y entonces algunas amigas me decían, ya, pero Melina, ¿y por qué querís ser feminista? ¿Cachai? Como,
tenemos problemas.
Va a quemar sus sostenes o no va a tirar piedras. No sé, era una cosa muy
terrorismo.
Extraña. Muy, muy, como que,
había,
claro, que yo me iba a convertir en terrorismo.
Tenía pésimo currículum, sí, el feminismo.
Sí,
si te decían, oye, tú eres feminista, y tú como que, ay, ¿por qué me dices eso?
Sí.
Era como, eres bruja, eres rara,
Sí, pues bueno, yo estaba leyendo además de este feminismo que era también desde un anarquismo, desde el origen, que es súper distinto a lo que uno puede pensar ahora. Y entonces me costó primero encontrar gente, mujeres que hicieran historietas, que era como lo primero. Muchas venían de la cosa artística, eran artistas visuales, pero,
o diseñadoras también.
O diseñadoras, pero que no habían leído nunca un cómic. Y entonces era súper difícil para mí, que soy así como media cuadrada y que me gusta, ya, si vamos a hacer cómic, que hagamos cómic, y el cómic tenía que ser en ese momento, yo ahora me miro y digo, ya, pero le estaba poniendo mucho color. Como que tenía que ser un cómic tradicional, ¿cachai? Claro. Como que yo no quería ilustración.
Con sus partes.
Sino que quería que fueran las viñetitas, claro, y los globos, y que habláramos de algo. Yo no quería cosas conceptuales ni experimentales.
Era más de...
No. En realidad lo que yo quería...
Feminismo.
Claro, que habláramos de cosas que fueran difíciles de hablar.
Un poco como Women Comics, ¿no?
Claro.
Sí.
Como Women Comics. O sea, yo tenía querido
también. No, pues yo nunca leí Women Comics porque no me gustaba ese tipo de cómics, pero después la Paloma me los mostró porque se compró la enciclopedia entera. Yeah. Y ahí los leí y esos son los cómics que yo querría haber traído hoy día para mostrarte, pero no los tengo porque no... Lo más que puedo consumir son estos, ¿cachai? Que son como... Que hablan de feminismo con humor, ¿cachai?
Claro.
Pero me cuesta la cosa como el ensayo en cómic, que no tenga humor. Me cuesta, pues no es...
Ah, claro. No, porque no... Sí, pues. Bueno, yo quería una
pero
cosa así.
Era
así. Yo quería que ojalá fuera densa, que tocáramos temas que fueran peludos, que la gente como que le pasaran cosas, ¿cachai? Y entonces,
denuncia.
Ojalá que hubiera esa denuncia, pero no pasó eso. O sea, todo lo que yo quería o lo que yo tenía en mi mente no pasaba porque si no tenía referentes, ¿de dónde se te hubiera ocurrido hacer eso? ¿Cachai? Y está bien, o sea, yo lo veo ahora, pero siento que en ese momento yo me puse muy densa y cuática y con la cosa, ¿cachai? Y entonces... Para evitar eso, empezamos a poner temáticas. Desde el número 2 que hay temáticas en Tribuna Femenina, entonces está la violencia. Yo dije, ya, si el tema es la violencia, obvio que tiene que ser un tema súper violento y como que Tribuna Femenina y como que... Bueno, tampoco pasó. No pasó ni el 3 ni el 4. Y entonces me encuentro con una partner que es la Ale Zucker y le digo, ya, ¿sabéis que hagamos nuestra propia revista? Pero que sea así, radical, súper feminista. Y eso fue en el 2009. Hicimos Malene Splendor, que no alcanzó a tener más número.
Y tuvo uno nomás, ¿no? Pues dos.
Sí, tuvo uno nomás. Y entonces la idea es que fuera político y que como que denso, feminista... Y que igual podíamos aceptar de pronto algunos guiones que fueran de hombres o no sé qué, como que en otra parada es Malene Splendor. Pero nunca llegó a suceder lo que yo quería que sucediera, por supuesto.
O sea, pero es que yo creo que hay muchas formas de hacer política, ¿cachai?
No, pero, o sea, sí, por eso que digo que de pronto en ese momento yo estaba efectivamente en una posición... desde lo político feminista en que yo quería que las cosas fueran así rudas y
radicales, así, claro,
muy radical. Con el tiempo me he dado cuenta de que eso no funciona tampoco y que quizás no es lo que yo haría ahora, no es eso.
Pero es quizás porque no encontraste amigas, mujeres que estuvieran en la misma para que tú, que estuvieran leyendo lo mismo, porque si hubiera pasado eso, te hubiera resultado.
Claro.
O sea, yo creo que ahora.
Pero eran convocatorias abiertas.
Sería mucho más fácil hacerlo, porque las generaciones nuevas son súper combativas y políticas, y no, ya no es como el cómic autobiográfico nomás, sino que hay muchos tipos de cómic. Ahora ya no hay cómics.
Pero es que ahora tengo una distancia como de 20 años con esas personas que sí podrían hacerlo.
Bueno, también. Pero nosotros también nos pasa en la revista Brígida, tú siempre lo decís, como que te gustaría que la Brígida, la revista, fuera siempre, un poco más Brígida. Y en verdad nunca se pone Brígida, ¿cachai? No. Pero también yo digo, bueno...
Es muy soñadora y como de las emociones. Y
son cabras jóvenes.
Poemas.
No siempre son muy combativas. Porque yo creo que también hay una cosa con mirar lo que uno habla políticamente desde ese lugar, desde lo denso y todo,
Pero es un lugar, hay muchas otras formas y que hablan de lo mismo, solo que tienen otra vuelta nomás, ¿cachai?
Sí, bueno, yo hablando también con Mariela de Clítoris,
claro, también.
El otro día, me decía, ¡ay, pucha, vimos Tribuna! Entonces queríamos ser como Tribuna, entonces hicimos Clítoris. Y,
¡ay, qué bueno!
No, sí, fue súper bonito esa conversación con Mariela. Y me dice, no, o sea, nosotros igual nos pasa lo mismo, ¿cachai? Como que es así, porque uno, lo que uno tiene en la mente.
¿Y
es
qué pasa con el nombre? ¿De dónde salió el nombre?
Tribuna Femenina es como se llamaban estas columnas de las mujeres anarquistas que aparecían en el diario. Sí,
súper
buena. Bueno, y ellas hablaban en contra de la guerra y de que estos señores que se iban a la guerra y los hijos, ¿cachai? Y cómo hacer la revolución, o sea, cómo criar. Era la revolución.
La hueá mística.
Ser mamá era la revolución porque eras tú quien estaba como...
cambiando el mundo real.
Porque no estaban los hombres.
Claro.
No, y estáis criando, es cambiar el mundo totalmente. Estáis haciendo una persona.
Balmaceda, la guerra civil, era ese como el tiempo de estas mujeres y después con
¿Y eran, con eran los, chilenas?
Sí, con las sociedades obreras. Y tenían que, efectivamente, lo que hablábamos hace un rato, se cambiaban el nombre. Entonces no se sabe tampoco quiénes eran ni cómo se llamaban. Y seguramente eran señoras que podían escribir, o sea, eran letradas.
Que no eran muchas.
Que no eran muchas. No. Ya, pero ellas están entonces pidiendo el voto, no sé, eran bien rudas. Uno ve esos textos y son difíciles, son fuertes.
Hoy es un buen tema, o sea, podría existir, si uno puede... todavía podría existir Tribuna Femenina como tu idea.
Sí, como... yo creo que es como una temática.
Sí, no, pero que... es como una revista, de, como que la hicieras como con un fondo del libro, ponte tú, y como que lo propusieras como esta revista, como que es falsamente de varias personas, pero es tuya nomás.
Bueno, por eso me hice mi propia editorial ahora. Claro. Tengo una editorial que se llama Loca de Patio Ediciones, que en realidad solo me publico a mí.
Realmente Loca de Patio.
Realmente Loca de Patio, se autopublica.
Oye, y cuéntanos también cómo es todo estos otros caminos que tú empezaste a recorrer. Porque esto, ¿cuánto duró? La Tribuna Femenina empezó el 2009 hasta más o menos...
2012, 2014.
Ya. ¿Y qué pasó entre medio? ¿Qué pasó ahí? ¿Y ahí dejaste de trabajar en...?
Bueno, sí, es que en ese tiempo me puse a estudiar vestuario. Y entonces, bueno, estudiar diseño siempre te ocupa un montón de tiempo. Que la gente que estudia diseño lo sabe. Es horrible. Aunque tienes que vivir mucho para eso. Y me empezó a ir bien en realidad. Me empecé, como que yo decía, ya cómo combino esto de dibujar con lo textil. Y entonces encontré el bordado como una solución. Y en algún momento estaba esto de las Pussy Riot.
Sí,
pues. Que
las rusas.
Un resumen así muy corto. Van y tocan en la Catedral de San Pedro, ahí en Rusia, y Putin las encierra para siempre. Y entonces estábamos todos, estábamos así yo,
loca de patio.
Desde aquí, loca de patio.
Y toda mi personalidad.
Yo y todo mi personaje unidos.
No, yo y Madonna.
Claro.
Yo y Madonna estábamos en esta campaña de Liberan a las Pussy Riot, entonces me puse a bordar.
No, pero fue súper popular eso.
No, sí, era súper popular. Sí. Y en ese tiempo, bueno, no existía Instagram, era como Twitter nomás.
Y
Facebook, puede ser. No me acuerdo. Pero sí, puede que Facebook ya haya estado, sí.
Sí, es como añejo, sí, igual Facebook, es antiguo, ¿no? Es de viejitos.
Bueno,
las veteranas.
La cosa es que empiezo a abordar y pongo hashtag liberan a las Pussy Riot y no sé qué. Y me escribe una persona y me dice, oye, me encanta este bordado.
¿Y qué era el
Véndemelo. Bordado? Era una foto de la Pussy Riot como con la guitarra, pero guardada.
Ya.
Y me dice, mira, yo hago música y entonces me gustaría aparecer en mi próximo concierto con tu bordado.
Oh.
Y yo así como, ¿cómo se vende para afuera? No sé, haciendo PayPal, no sé qué. Me compra y un tiempo después me llega una carta diciéndome que si mi bordado podía aparecer en una serie que se llama Orphan Black, de la BBC. Porque resulta que además de ser música, la persona que me había escrito era actriz.
No.
Súper famosa, que se llama María Doyle Kennedy. Y entonces me escribe María Doyle Kennedy y me dice, oye, quiero salir en Orphan Black con tu bordado acá, mira, me lo cosí acá.
¿Y de qué era Orphan Black? Me suena tanto.
Eran unos clones, unos personajes que eran muchas mujeres que eran clones.
Ya. Yeah.
Ah, y vivían yeah. distintas, la verdad es que
es ciencia ficción,
pero era yeah. súper de ciencia ficción
yeah.
y tenía varias temporadas. Mi bordado aparece en la número 2, en un capítulo número 2, por si no quieren ver.
Oh, bueno, partieron y ahí, a ver Orphan Black,
y entonces ahí como que me hice súper famosa en esta fama de artista chileno, así 15 minutos. Y entonces pensé aparecer en el diario y me empezó a ir súper bien bordando, po.
Oh.
Y entonces, chao con los cómics. Pues, que estar haciendo cómics, aquí me pagan.
Obvio, amor.
Eso debería pasarnos a nosotras, malísimo.
Claro, porque no quiero ir a Madonna. Madre,
bueno, me voy a abordar, güey. Estamos pura güeyanda. Bueno, me empezó a ir súper bien y me empezaron a llamar como para hacerme entrevistas. Y empecé a hacer clases de textil.
De textil. Yeah,
sí, y entonces era cada vez más difícil. Además que ya era difícil la situación de ser editora. Yo me imagino que ustedes también están así como que de pronto,
sí.
¿cachai? Como, ay, hay que hacer esto, pero ¿por qué? Y uno piensa ya, pero
no, pero tú ya empezaste a bordar, yo ya te vi.
Sí, ya empezaste a bordar.
Sí, yo aprendí a bordar a la de vieja, weona, y lo
ya empezaste. Yo todavía sí. no empiezo, pero yo bordé de chica, bordaba en el colegio.
Me voy a escapar de esta weona.
Sí, sí me enseñaron en el colegio.
Lo antes que pueda, weona, me escapo esta weona.
Me encantaba, weona. Pero bordaba flores.
Vamos, Malik.
O sea, yo sé bordar porque me enseñaron en el colegio, sí. Solo que, no sé, me encanta pintar y dibujar, para que es mucho, no tengo tiempo. Pero ahora sí, hay una exposición de bordado en el Museo de Bellas Artes de Carlos Arias, se llama, chileno que vive en México, y son puros bordados en vez de pintura, ¿cachai? Mm. O sea, ahora el bordado es como
no, sí, sí,
arte
sí.
contemporáneo,
sí, totalmente. Aparte, bueno, y el textil como que volvió a sí. tomarse como las galerías y todo, así que está...
¿Pero tú hacías bordados como para vestir o hacías bordados para
enmarcar? No, en ese momento era como hacer bordados que tuvieran... Yo seguía en mi causa feminista, entonces como que tenían que decir cosas, ¿cachai? Como muy... Se subo siempre... Ya se me pasó, por suerte, creo. Pero siempre así, como tan...
Ahora dibuja Coca-Cola.
Ahora dibuja Coca-Cola y está todo bien.
Ay, no, pero después sí. igual te pusiste como artística y tuviste unas exposiciones afuera, sí, o sea, como que
no,
se
después,
puso
claro, empecé elevada a hacer, la empecé wea, a hacer ¿cachai? Como yeah, bordados tridimensionales y después eso se convirtió en joyería. Y
¿joyería,
y,
eso?
Y ahí sí, por todo el mundo.
¿Cómo joyería? Así. ¿Como eso? Que
te, ya claro, pero en textil, como bordado con...
¡Qué choro! Con
Melina, y el cómic, igual vuelves al
bueno,
cómic.
Bueno, entonces
po,
yo decía,
te podías
ahora
tan lejos.
Claro, estoy haciendo esta cuestión. Como estaba haciendo, hice un diplomado en Historia del Arte, después todo lo que vino después. Y sabéis que todas las tareas que hacía, hacía historietas. Entonces yo dije, pero...
Será
pero
una maldición,
güey. Pero ¿por qué no hago
esto? De nuevo.
¿Por qué no hago textil, bueno, cachai? O ¿por qué no me meto en el diseño de vestuario, en la ilustración de moda? Que también hay como un
universo,
un
claro.
espacio que también hay que llenar desde los chilenos. Y no, y sigo haciendo historieta. Entonces como que ya me di cuenta que en realidad me gusta, es como lo que más manejo es un lenguaje que manejo súper bien. Mm. Y no sé, me aburre la teoría de lo otro. La teoría de la historieta no me aburre. Mientras que la teoría de lo textil o de como que...
Es que la historieta es un universo más, como es como medio rancio, medio marginal y involucra muchas cosas, es más... libre también en otro sentido. Es como que muchas cosas se pueden crear, está más...
Es que
vibrante,
lo podía ver, claro, lo podía estudiar desde un montón de lugares. O sea, yo lo estoy estudiando ahora, estoy haciendo una investigación sobre Magua.
¿Qué es eso?
Magua es la protagonista de la revista Jungla.
¿Ya?
Es una revista O sea, es una historieta que hizo Juan Marino paralelo al Dr. Mortis. Pero en esta, Mawa es como una Tarzán, ponte tú, que es como la diosa de la selva, en el Amazonas.
Que es como China.
Que es como China. Que es como China, pero en el Amazonas, escrita por un chileno, y que se distribuyó por toda Latinoamérica. Y entonces me pareció súper interesante cuando la leí, porque hice un guión para como rehaciendo la historia, y hicimos unos guiones de historietas antiguas.
Hiciste una clase con eso, online, me acuerdo. Sobre tu investigación de este personaje.
Sí, sobre mi investigación, claro. Porque también he hecho de la Mujer Maravilla, estoy como en esa, como...
¿Andabas con una chapita?
Como la Elisa MacLeod, también tiene algo con la Mujer Maravilla.
Es que bueno, cuando conocí a la Elisa, yo me enamoré de la Elisa. Entonces yo dije, ya, yo quiero ser como... Ya que no la puedo poseer. Ser.
Claro.
Voy a hacer...
La voy a poseer de otra manera.
Sí, voy a hacer lo mismo que hace ella, pero con claro. Mawa. ¿Cachai? Eso es como... No fue súper iluminador haberla conocido.
Oh, super qué bacán esas mujeres que se transforman en estas mentoras, ¿no?
Saludos.
Sí. Saludos a todas.
Sí. Oye, y cuéntanos,
Concha la Lora, ya estamos como en el tiempo de los libros.
Sí, pero el personaje con el bigote.
Ah, sí, ya, sí. Y después yo también me gustaría, cerrando el cómic.
Ya.
Porque igual es interesante, después de todo, de este primer impulso, decir, ya, ¿sabes qué? Hace falta una tribuna femenina, un lugar donde las mujeres podamos publicar, donde nos conozcamos, donde exista un lugar... para denunciar o para contar lo que sea que las locas quieran contar. ¿Tú lo ves muy distinto ahora? ¿O en realidad, en verdad, estamos un poco en lo mismo? ¿Cómo sentís tú después lo que existe?
Bueno, creo que por eso ahora, fue interesante eso que pasó en La Moneda de juntarnos.
¿Qué fue esta feria? Espera, dejamos
claro, ¿cómo se llama la? Se hizo una feria a raíz del catálogo.
Del catálogo Mujeres de la Historieta.
Mujeres de la Historieta, hecho por...
No, Pro Chile.
Pro Chile, nada
por
que
Pro
ver.
Chile.
Por Pro Chile.
Por Pro Chile.
Parecido, igual, todo es Chile. Lindo.
Y entonces, claro, la María Eliana y Pachulé hicieron actuaron como editoras.
El catálogo.
Y nos llevaron a todos los que quisieron estar,
sí,
porque también hay otras que, claro, que claro, tampoco querían estar.
O se les pasó, weón, hay gente que
se les pasó sí, no sé qué, ¿cachai?
Pavearon.
Y entonces se hizo este catálogo en pandemia y pasó todo este tiempo antes de que nos juntáramos, de verdad. Y entonces se hizo esta feria y fue súper interesante ver también como esta evolución desde 2008 hasta esta fecha en que porque en ese tiempo... Costaba tanto saber dónde estaba la gente, dónde estaban las mujeres haciendo historietas. Y bueno, yo encontré algunas y otras que dijeron, ya, yo voy, no sé lo que es esto, pero voy igual. Y muchas de ellas siguen haciendo historietas. Y lo que les comentaba hace un rato, o sea, no sé, pues ver el trabajo de la Sol en el primero o en el segundo número, hasta verlo ahora, es como, qué bonito eso de vernos crecer, ¿cachai?
Además, Melina, yo recuerdo con tanto cariño y por eso creo que es tan importante lo que hiciste en Tribuna Femenina, que sin duda fue algo político y que abrió un espacio sí o sí, ¿cachai? Porque yo me acuerdo que ahí en algún minuto, claro, yo creo que me invitaste, fui a tu casa, conversamos y ahí conocí a todas las otras cabras que estaban haciendo cosas. Yo también, desde un mundo súper alejado de la historia, también nunca me gustó mucho el cómic. Y de repente conocí a la Anictálope, a la Daniela, a la Zuckel, a la Margarita Valdés, que todavía soy muy amiga de ella, a la Anictálope, bueno, no me acuerdo nada, y verlas haciendo una revista usted y con las conversaciones de mujeres más grandes.
Sí.
A mí encontré que fue bacán, como que para mí siempre fue...
Un
como,
aprendizaje totalmente.
Sí, total, sí. Y como un impulso también, decir, loco, hay un espacio, ¿cachai? Se puede hacer, puede hacer tú tu revista y hasta lo que ocurre ahora. Y como decís tú, como ver que todas han continuado y que han aparecido más.
Sí.
Que yo creo que igual siguen siendo pocas y siguen siendo difícil siempre reunirnos, ¿cachai? En algún
claro.
sentido.
Sí.
Pero bonito, encuentro que hiciste algo muy importante, Melina. Te lo agradezco. Te lo digo
gracias,
ahora.
Gracias.
Delante de toda la gente que nos está escuchando. Gracias.
Un aplauso para
Melina Rapimán. el cómic femenino te lo agradece, Melina. Todo es ese impulso. Entonces, eso es más político que cualquier
ahora,
denuncia culiada que hubiese aparecido.
Ahora hay que ir por los paneles.
Ahora hay que ir por más, pues, weón, así.
Ahora hay que ir por los paneles de investigación. Por lo menos ese también es mi rollo. O sea, hay, no sé, invitaron a 5 hombres, me invitaron a mí.
Claro.
A estar en el panel. Bueno, yo estoy, ¿cachai? No digo que no a los paneles, porque aunque hayan puros.
No, pico, ahí. Se quiere igual a sembrar la semilla del mal.
Y decir ahí, oye, ¿sabes qué? Soy la única que está acá.
Claro, plantear la interrogante.
Ay, claro. Y continuar, pues. O sea, falta también en la investigación, creo, todavía. Yo todavía siento que me tratan como si no cachara nada. En algunos lugares, en relación a la historieta o en relación a la investigación, es como ya, pero...
Amigo.
No, es que así como que no te hablan de igual. No, o sea, lo mismo que pasó cuando vino la Elisa y estábamos en estas situaciones académicas. Y la Elisa me
que vino a Dibujos que Hablan.
Que vino a Dibujos que Hablan. Sí. Me va conversando conmigo, vamos por la calle. Y me dice, y ya quedamos las dos hablando solas. Y los otros así conversando de no sé qué, 10. Pero uno no está dentro de esa conversación porque uno habla temas de mina.
Claro.
¿Cachai? Sí. Entonces yo creo que eso todavía nos falta, y como que no hacer esta diferencia, por lo menos en lugares. Alguien me preguntaba el otro día ya, pero ¿cuáles son las temáticas que se pueden abordar desde el cómic de femenino? Y así como, bueno, las mismas que
millones
posibles. O sea, todas.
Somos personas.
O sea, no hay unas temáticas que no sean indiferentes, pues, ¿cachai? Como que podemos ir agregando más, no sé. Creo que falta hablar desde la menopausia, por ejemplo, ¿cachai?
Sí, cierto, la temática vieja,
y en realidad uno entre que va envejeciendo también te va a ir dando cuenta de que hay temáticas que la historieta no está abordando todavía.
No.
¿Cachai? Claro. Entonces, ya bacán, entretenido, ya hablar de dar pecho, la mamá, no sé qué.
Claro.
Pero a mí ya esa temática ya fue...
Pero es que yo creo que porque van creciendo. Ya,
porque uno va creciendo, sí,
y entonces tenés que situarte en ese lugar
y ahí te dais cuenta de que, ay, ¿sabes qué?
Yo ahora estoy hablando de eso.
Sí, a mí también me dan ganas de hablar de eso.
Sí, mi libro
de la vejez.
Prontamente.
Muy bueno, yo creo que es importante
asumir
esas temáticas
también.
Del cuerpo. ¿Cachai?
No, bacán, Melina.
Oye, ¿y de ahí cómo saltas a
Oye,
este
perdón,
personaje?
Oye, perdón, yo no sé, estamos en el libro.
A
en
este
el libro
personaje.
Ya, pero hagámoslo así, pum, tírate, porque bueno, yo también quiero que nos contigues.
No entiendo por qué no me estáis pescando.
Es que, porque ya nos dijeron hace mucho rato que tenemos que venir a la parte de los libros.
Pero ¿y entonces no vamos a hablar?
No, hablemoslo, pero sepamos que tenemos que volver a los libros. No, cuéntanos de tu personaje, Melina, porque eso está bueno.
Ah, bueno. Es que, bueno, como les contaba en un principio, yo me di cuenta que era mujer cuando tuve a mi guagua, Vicente. Y eso fue hace muchos años. Porque siempre tuve esta sensación de que a mí no me pasaban las cosas que les pasaban a las otras mujeres. ¿Cachai? Como que yo me sentía un poco aparte dentro de una misoginia también que nos han enseñado como mujeres también.
Como nosotros, un rechazo a uno
como
mismo.
Como un rechazo a uno mismo. Porque claro, porque siempre leí cómic, siempre leí historieta y siempre veía tele, ¿cachai? Como esas cosas que hacen los niños, que no hacen las niñas, ¿cachai? Entonces siempre me sentí extraña a ese lugar. Y empecé a hacer una investigación, según yo, sobre la bisexualidad. Y desde la bisexualidad llegué a un lugar que se llama... transfeminismo. ¿Ya? O sea, desde el transfeminismo también empecé a encontrar que habían cuerpos que estaban entre medio que no eran binarios y que... la forma de sentir o amar o pertenecer al lugar tampoco era binario. Y entonces me empecé a meter en el tema de las drags y de ahí encontré que había un grupo de personas nacidas mujer, supuestamente, que se dragueaban de hombres. Y entonces empecé a investigar, y un día aparece un grupo que se llama Drag King, y voy. Ya, yo quiero estar ahí, ¿cachai? Como, y voy a una primera clase así como de maquillaje drag king. Y nada, y me vi maquillado y dije, no, o sea, como que...
Como con bigotes y barba.
Como, sí, pero así heavy como yo dije,
el poder
esa persona soy yo. Esa persona
es la que... El poder masculino.
Sí, esa persona es la que realmente soy yo. ¿Cachai? Esa persona que veo en el espejo. Y fue súper... Y ha sido un proceso súper interesante. Me fui, me metí al burlesque a hacer performance. Me metí a hacer performance.
Teatro, weona, teatro.
Fui,
¿viste?
Fui...
¿Te volviste
fui
a teatro?
Sí, fui a...
¿Te gustó el teatro? Final,
bueno, sí, siempre me gustó el teatro.
Sí, pues por eso digo, hablar, todo sí, siempre vuelve. Siempre. Todo siempre vuelve.
Y bueno, la última cosa importante que hice fue ir a un festival a Buenos Aires de burlesque, donde al final ya no era drag king, sino que era como una cosa, un drag weird o un drag queer, ¿cachai? Como una
¿y qué
cosa hacías
media... como estándar?
Sí, pues eso te iba a preguntar también. ¿Qué hacías? ¿Hablar y tenías un guión?
No, no,
¿qué
no.
¿Qué hacías? Como...
burlesque.
Ay, buena, claro.
¿Qué es burlesque?
El burlesque es que te sacas la ropa.
Ah, ay, que hay en pelota. ¿En pelota total?
Eso.
Sí, quedó en pelota. Claro.
¿Y que hay en pelota real o que hay
no,
como...
sí quedó en pelota real. O a veces entro en pelota real y después me visto en el escenario también. Hago esas cosas.
Buena, huevona.
Sí, entonces...
Pero, ¿y si eres... Y,
qué genial.
¿Tu cuerpo de mujer o igual te haces como un cuerpo de hombre o así
pero
que dinámica?
Eso, no, es que eso es lo que yo creo. Por eso dejé de ser drag king, porque en realidad allá me tildaron de queer. O de como que para mí era interesante esto, es interesante esto de
tener
estar
dos,
al
weas.
Medio.
Claro.
Ah, claro. Como la carta del demonio, así con pechuga, pene, ¿cachai? Como que
jugar con esas dinámicas también.
Sí, claro. Jugar con esa, con verme masculino, pero que en realidad tengo este cuerpo, o al revés, o no sé, ¿cachai? Como que
¿y eso
interesante
lo has
jugar.
Dibujado?
No lo he dibujado. Pero claro, cuando ustedes me preguntan qué haría yo ahora con Tribuna Femenina, en realidad yo ahora no haría Tribuna Femenina, ¿cachai? Haría como una cosa que estuviera
al medio,
que fuera como mucho más en ese rollo también del cuerpo y cómo las personas trans pueden ver el mundo, que también se ve de manera diferente desde esos lugares o desde el mismo escenario.
Cambiar el punto de vista.
Claro. Yeah. Como que eso es lo que haría ahora, no sé. Igual no me da el cuero para editar a nadie, pero si fuera
pero a ti
así,
misma, pero a ti misma.
Claro.
Con la loca de patio, sí. ¿Cómo es la weá?
Con loca de patio.
Sí, ¿y cómo se llama el personaje?
Se llama Arsenio.
Arsenio.
¿Y por qué se llama Arsenio Uñelve?
Guñelve, que es Guñelve, que es la estrella de la mañana, mapuche o Venus.
Rapimán, pues tú.
Mm. Sí, pues yo que vengo.
¿Y tú realmente cómo que ejerces como eso? ¿Si te lo inculcaron, chica?
¿Qué cosa?
¿Ser mapuche?
Sí, sabes que en casa para mi papá siempre fue no, para nada, siempre es muy citadino, pero para mi papá era importante que supiéramos de dónde veníamos. O sea, él no tenía idea de nada, o sea, sabía que los primos, que el campo, que no sé qué, pero para él era importante que supiésemos, que tuviéramos esa información, que no guardarla ni como en otras familias también, como la que la
que
gente
no
se cambia el apellido,
claro.
No sé qué.
Claro.
Pero claro, como
sentir
que fuera algo de
orgullo
frente al apellido.
Tu obra textil también tiene harto que ver con eso también.
Sí, o sea, yo creo que todo lo que hago tiene relación con la pertenencia.
Y con el origen y con cuestionar
con
la identidad.
Sí.
Y desde ahí
ahora
sí. Colaborar
un trabajo con pelos.
Una historia.
¿Con pelos? Eran unos pelos que estaban bordados. Luis, lo pusiste ayer en Instagram.
Sí, era un... Sí.
Nos van a matar.
Pero no era... No, eso es algodón.
Es algodón.
Sí.
Eso ya.
Sí.
Bueno, ¿nos comimos el tiempo de los libros, parece?
No, démosle, pero rapidito nomás.
Rapidito, ya.
Mira, a propósito de todo,
podríamos conversar
claro. De este libro, ¿viste? Ya. De los trans.
Vamos a empezar a mostrar los libros.
Trans.
Este es el libro de...
Espérate. Hagamos oficializar. Sección de los libros.
Ya, ahora sí.
Ya, Los zapatos de mamá es un libro de Grace Mallea. Se llama, dice, Jasper es un gatito carey que a causa de su pelaje es confundido con una gata. Mira, estábamos hablando sí, del mismo tema. Esto le genera dudas sobre su identidad, las que irá resolviendo con el amor de su familia. Jasper tiene muchas preguntas, pero lo único que sabe con certeza es que le encanta estudiar el mundo de las mariposas y que tiene una fascinación oculta por los zapatos de su mamá. ¿Qué pasará cuando comparta su secreto?
Sí,
este es un libro precioso de Grace Mallea, editado.
Le mandamos mucho saludo a Grace Mallea, que fue vecina mía ahí en la feria.
Sí, fue vecina.
Y tenía un montón
no
de cosas
ver
muy...
el nombre de la editorial.
Claraboya Ediciones.
Ah, Claraboya. Entonces, sí. Es un libro precioso que estaba con nosotras en la feria, éramos vecinas. Y el otro libro que traje, que creo que tú lo conoces, que se llama Daddy's Girl, que es un libro autobiográfico de David Dreschler que habla sobre... sobre abuso. Incesto, sí. Que no tenía muchos libros sobre feminismo en, como en ensayo, y me acordé que tenía los dos de Liv Stromquist, que habla sobre feminismo. No es autobiográfico, ¿tú lo conoces?
Yo no lo conozco.
Y ella hace un estudio, es como que investiga el feminismo con el cómic, y son súper chistosos, y es súper bueno porque te explica la historia del feminismo. Son dos libros, Fruto Prohibido y los sentimientos del príncipe Carlos. Eso lo súper recomiendo. Están los dos en Chile. Así que si los ven por ahí, léanlos. Esas son mis recomendaciones de hoy.
Ay, muy bien, Mariquillo.
Ah, bueno, de la Nati Chuleta, que se llama Femme Fatale, que es su tesis para salir de diseño de la Diego Portales. Y ella hace una historia de ficción donde entre medio va explicando lo que es el feminismo. Y hace una investigación también. Es un libro súper lindo de la autora de No abuses no de este abuses libro. También esto está editado por Random. Ahí está. Ya, Sol, te dejo.
Ah, maravilloso. Bueno, es que esta parte un poco fome porque no tenemos fotos para mostrar y tenemos los libros acá y sería tan lindo que los vieran. Pero yo les voy a mostrar, o sea, voy a hablar de los libros que el botín de México, de la Feria México que fui. Y ahí pude conocer a algunos dibujantes como @D3A, que no me acuerdo cómo se llama él, pero es muy buena onda.
Pero
y
que escuchaba la polola.
Así que le mando muchos cariños. D3A no, me regaló unos stickers y un fanzine, pero hermoso. Y tiene una mano muy bonita, tiene un dibujo muy expresivo, muy bacán.
Súper lindo,
artístico. Así que métanse, @D3A. También vi a otro que era mortal, que se llama Panelismo.
Me
muy
encantó,
bueno, sí. Muy taquilla, risografía y una onda y un humor muy entretenido, muy irónico, también súper recomendado. Y también vi a otro dibujante que se llama El D.E.E., también mexicano, que tiene este libro que se llama Yo y la Muerte. Y también es muy divertido, tenía unos stickers y un puesto muy entretenido con estas otras personas. Y también a una autora que se llama Idalia Candelas y que tiene un libro bien grande donde ella también tuvo un breakdown, así como que se separó, no sé qué, cambió su vida y se puso a dibujar y tiene su propia editorial ahora donde se publica ella y además tipo loca de patio. Y tiene este libro que se llama A Solas y habla del tema de las mujeres y la soledad.
Está súper bonito la publicación,
sí,
encuentro.
Sí, Tinta Chinito. Bueno, este está con Planeta, pero tiene también sus otras cosas.
Planeta ya.
Y otras chicas también que también estaban en México, que se llama Paulina Márquez, que tenía muchos libros que ella estuvo en...
Muy lindo.
Esta cosa
muy
como lindo de Angoulême que hay en la casa del autor, donde como que son estas residencias. Y ahí en México también tienen una sucursal. Sí. De eso mismo. Y ella participó dentro de esa residencia y se llama Paulina Márquez y tiene este libro muy lindo que se llama Nunca serás pianista.
Y nunca serás piante, pensé que sí.
No, piante siempre, pero pianista no. Y también a esta chica que se llama ITERMX, @ITERMX, que tenía un montón de fanzines muy entretenidos y unos stickers. Eso sí, bueno, y al Sensual y Poderoso, ¿cómo se llama este otro? Poderoso Sensual, que es un dibujante mexicano que tiene un canal de YouTube donde graba entrevistas y cosas y es como muy prolífico y tiene como 100,000 millones de cómics y nos regaló a todos nosotros un montón de cosas muy entretenidas. Y también quería hablar de a la Feria de Cómic de México fui con Félix y con Guillo.
Oh,
así les mando muchos cariños.
Saludos,
dos grandes autores chilenos, muy buena onda, muy, muy bacanes, que nos pudimos conocer y compartir en el rato. Y Félix me dio este cómic de Camila Moreno que hizo, del último disco de la Camila, que se llama Rey.
Sí, que tiene un cómic, porque tiene todo un bolón
ciencia ficción.
Y Félix le hizo los dibujos, ¿cachai? Dibujo y guión, y la guión junto con la Camila. Y está muy bonito, está muy bacán. Así que para que lo vean, lo busquen, saludos también.
¿Y quién lo publicó eso?
Esto lo publicaron de la productora que hicieron, de la productora de la Camila, no sé si es de la Camila o que trabaja con la Camila en realidad.
Buenísimo.
Pero ellos mismos lo publicaron.
Ya, ¿y cuáles son los libros de la Melina o nada que ver?
Y los libros de la Melina, Los Tribunas y el último, Hambre Prístina.
Sí, eso, tus libros.
Bueno, Hambre Prístina es que estoy vendiendo a través de Loca de Patio.
Muy bien, ustedes se pueden meter al Instagram de Loca de Patio,
sí,
o a dónde.
O al Instagram de Melina Rapimán también.
Y es, ahí usted puede mandar un mensaje.
Este es un fanzine recopilatorio de todas las cosas que aparecieron en revistas, que aparecieron en Tribuna Femenina, también han aparecido algunos en Brígida. Y hay un par que son inéditos.
Están buenísimos.
60 páginas de...
De locura y de delirio.
De depresión, mamá. Pero,
sí, pero también... Historias sobre temas, sí, de feminismo.
Sí, sí.
Con personajes ficticios, o sea, son ficciones, ¿verdad? No, no es autobiográfico.
Algunas cosas sí. Autobiográficas, sí. Lamentablemente.
Igual a lo mejor, a lo mejor podemos después sacar una foto y ponerla en el Instagram igual de la polola, ¿cierto?
Pues
como para ponerlo ahora que tenemos sección de libros, deberíamos sacar fotos. Bueno, sí. Eso es una promesa, chiquillo, ahí ustedes.
Buena idea.
Van a ver fotos de lo que tenemos aquí sobre la mesa.
Oye, otra cosa así cortita, ¿no?
Que chuta, no hablamos de la canción, loco.
Sí, que no, que tú dijiste que te habían dicho que pintabas mal,
sí.
Pero me acuerdo que ahora hiciste una exposición y en la misma feria tenías tus pinturas.
Bueno,
o sea,
sí.
Igual da lo mismo, ahora sí pintas, eres pintora.
Sí.
Habían pinturas tuyas.
Sí,
¿no?
Desde hace poco que me empecé a meter en la acuarela, hace poco 10 años, y el año pasado fui a Nueva York a estudiar, o sea, a hacer una residencia en painting.
Bacán.
Escribí muy matea. La gente muy matea siempre tiene miedo a hacer weas que no sabe.
Sí.
Como que necesita el saber para poder hacerlo.
El perfeccionismo.
Sí. Y claro, eso fue importante para ahora yo decir ya, sí. Si allá me dijeron
como
que era
para
artista, entonces acá yo también.
Sí. Y allá hiciste una exposición.
Allá hice una exposición en la Escuela de Artes Visuales de
School of Visual Arts.
Bacán. Qué sé, Camelina, la media historia, loca, veterana total, lo máximo, güey.
Lo máximo, maestra.
Maestra.
Oye, y la segunda canción de tu amigo.
De Barbacius. Oye, en ese tema que vimos antes, en contacto, aparezco de Arsenio, po.
¿De Arsenio?
Sí, aparecemos todos, nos invitó a los drag kings a participar de su...
Elígete otra canción de Barbacius.
De Barbacius.
Para cerrar, ¿cómo? Para despedirnos
el error 404.
¿El error?
Error 404.
Buen nombre, siempre el error es bueno.
404. Sí. Errática, dice.
Errática, siempre errática.
Ando errática. Ahora tienes que decir errática 404.
Claro. Es que un error típico que aparece, ¿no? Como en el computador, güey, así.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Error.
Sí,
aparece.
Ya, entonces ahora vamos a escuchar.
Nos vamos.
Antes
nos
de despedirnos, porque nos despedimos después, acuérdate.
¿Verdad?
Sí, pues viste.
Chucha, se me había olvidado. Ya vámonos con la canción, chiquillos.
Error
404,
siempre.
Error
404 de Barbacius.
¡Woo!
Error 404, cuando te busco dice not found. Tu nombre suena hace rato, pero en mi mente parece que no estás. Error 404, cuando te busco dice not found. Error 404, 4, 4, 4, 4, not found. Te equivocaste tantas veces, no me mereces, ni siquiera conmigo. Creí en tus estupideces por tantos meses. Fácilmente entregaste a la tentación cuando te cedí el control. Y aquí me tienes apretando F5. Pero ahora tu tiempo se acabó. Ya no pienses que existirá un tú y yo. 400 veces pides perdón.
Oye, pero
al error 404, cuando te busco dice not found. Error 404, 4, 4, 4, 4,
muchas veces. Ojos que no ven, corazón que no siente, bebé. Puedes seguir insistiendo, pierdes tu tiempo. Esto es pasado, ya fue. Hay algo más importante que el nombre que lleve. Lo que sentimos los dos. Dices, gordita, lo siento, pero las historias de Insta no mienten. Oh, ya lo sabes, tu tiempo se acabó. Y no pienses que existirá un tú y yo. 400 veces pides perdón.
Es momento de decir adiós y nos queremos despedir con algunas noticias.
Vamos a hacer un burlesque, pero no nos van a ver.
Que empiece la música.
Estamos hablando de eso, de que nos cuesta. A mí sí. me cuestaría mucho sacarme la ropa.
A mí también. Yo
me cuesta sacarme la ropa frente al espejo. ¿Qué voy a hacer? Burlesque. Pero la Melina me va a enseñar.
No, a mí no me cuesta sacarme la ropa. Ah, no, lo taller. Que puedo decir.
¿Te gusta?
Me gusta. Saquémonos toda la ropa al tiro.
Saquémonos la ropa.
Hagamos la polola en pelota.
En pelota,
¿no? Así, carepalo. Vamos como minuto que nos atrasamos, prenda que nos sacamos.
Oh, así como... bueno, así como en vez de tomarse un copete, claro. Te sacas la ropa. Oye, a propósito de hacer performance, tú tenías una buena noticia, ¿no?
Sí, tengo una buena noticia, que vuelve La Mujer Elegante con una segunda temporada en el teatro.
Buena, tienes
sí,
que verla.
Buena. Así que él o la o lo que sea que haya quedado pendiente ahí, que no haya podido asistir a las funciones, es el momento ahora, en el mismo lugar, Espacio Taller. Son las funciones la última semana de septiembre, jueves, viernes, sábado y domingo, y el primer fin de semana de octubre, jueves, viernes, sábado y domingo.
Maravilloso.
Así que están todos, todas, todes invitados, invitades para ir a jugar con lo que puede ocurrir con el dibujo, que es tan maravilloso también el trabajo de la Melina, que esta cosa de apertura, es decir, el dibujo habita en tantos lugares, el cómic, tantos medios que se pueden mezclar, así que invitadísimos. Las Chiquillas Colectivo es el colectivo que lo hace. Donde
un
yo
saludo
ahí estoy,
para las chiquillas.
Un saludo a todas las chiquillas y ahí vamos a estar. Yo también estoy en el escenario dibujando en vivo, tengo hasta un guión, una línea, digo,
sí,
concha de tu madre. No, mentira, digo otra cosa mucho más importante y elevada, por supuesto. Así que, bueno, están invitados.
Bueno, gracias, Melina, por venir. Sí. Nos quedamos peinadas para atrás con todas las cosas que nos contaste.
No, muchas gracias por invitarme. Bueno,
y gracias por interesarte en estos temas que son tan importantes. Y fuiste tan adelantada. Yo encuentro que hay que volver a hacer eso.
No, está bueno, sí. Pero fuiste adelantada y abriste un camino, no sí. solo para ti, sino para muchas más. Y eso yo creo que es real y está presente. Y yo creo que todas las que participamos de alguna manera en esa junta o que nos encontramos en feria, porque también es lindo cuando uno se vuelve a encontrar y te la volví a topar, ¿cachai? Sí. Entonces es como gente que persiste en algo que todos sabemos que no es fácil, que es como una especie de maldición, pero te volví a ver las caras y es lindo como ver cómo este amor va creciendo y se va cimentando, camino para todas las que vienen, porque esa es la lucha. Sí, pues.
Y que de pronto, claro, teníais dos libros y ahora tenéis cuatro, claro, seis, po. Te invitan a otros lados. También
es, y es lindo también, de repente, lindo, claro, y estáis dibujando, pero de repente la otra está ahora exponiendo y están viviendo no sé dónde y después se vuelve, sí. Y todo vuelve, súper todo lindo, todos nos volvemos a mezclar, así que
muchas gracias,
que crezca todo esto para todas. Un abrazo, queridas y queridos pololos, pololas, pololes. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo. Gracias, Arco. Adiós.
Adiós. Tiki, tiki, tiki.
La Polola.
El podcast de cómic feminista
de Marcela Trujillo
y Sol Díaz
desde Instituto
Profesional Arcos.